Bienvenidos al episodio número 16 de la octava temporada del podcast de FootballSpeech.com. Yo soy Willy Bestuer y como siempre me acompañan Roger Almazán.
Hola.
Y Axel Andrés.
Hola.
Hoy además contamos con la participación de Marc Urriols, que ha venido a defender, si eso es posible, a los Buccaneers. Hola, Marc.
Hola, buenas.
¿Todo bien?
Sí, a intentar defender.
¿Estás animado, a punto para defenderles?
Sí, estoy nervioso, porque esto no lo he hecho nunca, pero bueno.
Piensa que hay gente que ha venido aquí a defender
a los Broncos.
A los Broncos, por ejemplo. En esta casa, o sea, que es territorio hostil.
Puede estar tranquilo porque peor que la temporada de Tampa no creo que lo pueda hacer.
No, exacto.
Eso es verdad.
Es decir, y si en algún momento no lo puedes justificar, pues dices, bueno, sí. Bueno,
puta mierda, es lo que hay. Y ya está.
Por un momento pensaba que iba a decir, peor que el invitado de los Broncos no lo iba a hacer.
Hubiera sido muy épico que dijese eso. Antes de empezar, recordaros como siempre que podéis escuchar y descargar el podcast a través de podcast.futbolspeech.com, a través de radio4g.com y cabinadeporte.com. También estamos en facebook.com/futbolspeech y twitter.com/futbolspeech y tenéis el hashtag que es almohadillafs y lo sabes. Y finalmente es recordaros que cada uno de nosotros tiene un correo, son muy fáciles, axel@ignasi.com, roger@willy.com, seguidos de futbolspeech.com. ¿Alguien tiene algo que decir?
¿Cómo los has ordenado hoy? Sí. Aparte de por patetismo.
El suyo, el último, por deferencia, como siempre.
¿Sí?
Y entonces he puesto Carolina, Atlanta, New Orleans y Tampa Bay.
¿Estamos convencidos de que Atlanta es menos patético que Carolina?
Ahí he tenido muchas dudas, pero claro, lo fácil era poner Tampa Bay el primero, pero por deferencia con el invitado no lo he hecho. Entonces
pero
ahí
Tampa
me ha jodido
Bay,
todo. No.
O sea, Tampa Bay va en línea ascendente. ¿Los otros dos estamos convencidos de que van en línea ascendente?
Carolina y Atlanta he tenido
creo que Atlanta
serias
debe
dudas.
Ir primera siempre.
¿Sí? ¿Tú crees
siempre,
que sí? Sí,
y,
sí?
Incluso New Orleans, ¿estamos seguros de que va en línea ascendente?
No lo estamos. Hay que poner Atlanta.
¿Qué hijo putes? No, subo la música y empezamos. No nos animéis, un segundo.
Vale, venga.
Bueno, pues en ese caso empezamos por Atlanta, ¿os parece bien?
Sí, sí, por favor.
Muy bien.
Vale, antes de empezar, un saludo a Pablo, que me está diciendo por WhatsApp que está muriendo. Pues aguanta, que no pasa nada.
¿Muriendo por?
No sé.
Bueno, pues oye, Pablo...
De amor por mí, supongo.
Es muy posible.
Que espere a morirse al final del programa, ¿no? Sería lo suyo. O a que lo suba. Entonces ya que se muera, si quiere.
Vale.
Más que nada por no perder un oyente.
Sí, que están muy caros últimamente.
Sí.
Nos salen
decía,
a esto, ¿no? A Game Pass cada año, a revistas.
Sí, sí, nos salen muy caros. Decía, yo había puesto primero los Carolina Panthers, pero aquí dicen que a nivel de patetismo se ven superados por los Atlanta Falcons, así que vamos a empezar por los Atlanta Falcons, que este año estrenan, como ya sabéis, a Head Coach. También estrenan a coordinador ofensivo y coordinador defensivo. Ya sabéis que hasta ahora era ese señor que se parecía a Steve Martin, con cierta fijación por los cuarta y una. Fijación, sí, especialmente en no convertir ni uno, el hijo puta.
Sí.
Y entonces han traído a...
De hecho, el otro día tuvimos una pequeña discusión aquí, el amigo y yo, entre si era peor Mike Smith o Petrino.
Petrino.
¿Seguro? Pero Petrino en una tercera y uno haría...
Sí, pero
voy a correr, voy a ganarle 6 yardas.
Pero Petrino
y luego se iría en una moto por ahí, supongo.
Se largó después corriendo.
Después de follarse a alguien.
Sí, se corrió como un... Se corrió, ojo.
Bien.
Se fue corriendo como un cobarde y luego tuvo la deferencia de subirse en una moto sin casco con su amante, que era una estudiante, mientras estaba casado, obviamente, y espiñarse con la moto. O sea, yo creo que esos son puntos, muchos puntos extra.
¿Pero para... tercera y uno qué?
No, eso gana. O sea, el tercer ayuno es anecdótico al lado de que Petrino es así como gilipollas, ¿no? Podríamos decir.
Es que yo, de hecho, el otro día en uno de...
Además, es un tío que ya me caía muy mal antes de todo y luego ya sí, como que se confirmó.
En uno de esos artículos de postemporada de vamos a rellenar páginas...
No sabemos pues con qué.
Era de eso, de los peores hires de head coach de los últimos años y en el número uno indiscutible estaba Petrino.
Sí.
Y la pelea esa que tuvo con... ¿con quién fue? Con el DB, que casi se pegan en la banda cuando está en Atlanta. ¿No os acordáis?
Sería Jimmy Williams, supongo.
Puede ser.
Que es el más kinky que se me ha ocurrido.
Ay, en fin. Bueno, pues como decía, este año estrenan head coach, que es Dan Quinn, que viene, como ya sabéis todos, de los Seattle Seahawks. En teoría viene un poco a exportar ese modelo campeón ganador a los Falcons. Si podrá o no conseguirlo, eso ya es otro rollo. Kyle Shanahan es el nuevo coordinador ofensivo, que también sabemos un poco de qué pie cojea.
Sí, pero esto es el mejor hire de largo.
¿Sí, tú crees?
Yo creo que sí.
¿Más que el de Dan Quinn?
Es que al menos Shanahan tiene con qué trabajar. Dan Quinn lo veo muy justito como para trabajar con cosas, ¿eh? porque la materia prima que hay en la defensa de Atlanta es jodido, y más asentar un sistema tan físico y tan basado en ser superior al rival como es el de Seattle.
Yo tengo, la verdad es que tengo muchas ganas de ver lo que hará Kyle Shanahan con Matt Ryan, que ya sabemos todos que es un quarterback que...
También empiezan a decirse lo típico, que lo va a petar este año, que sí, Matt Ryan está...
También te digo
sí.
Una cosa, Kyle Shanahan ha sido históricamente, si se puede decir históricamente, con un tío con la poca experiencia, entre comillas, que tiene, que es un entrenador que va a tirar más hacia la carrera que hacia el pase. O sea que las cosas de decir, ¿no?, que el Kyle Shanahan va a convertir a Matt Ryan en... A ver.
Pero las habrás
no,
leído,
no, no, no,
¿eh?
Obviamente, vale. Obviamente.
La cosa es que históricamente viene siendo hijo de su padre.
Sí, pero yo qué sé, a ver, lo que hemos visto de él en Houston, o ¿no?, lo que hemos visto de él en Cleveland el año pasado, obviamente no tenían un quarterback del calibre de Matt Ryan, está claro. Pero son ataques basados en correr y de vez en cuando pasar. No te digo que la proporción se vaya a mantener este año, porque este año precisamente es la inversa. Tienes un quarterback muy bueno y unos corredores que justean bastante. Pero aún así, las ideas de uno son las ideas de uno. Y si bien tú puedes mostrar cierta flexibilidad a la hora de cantar jugadas, las raíces te acabarán tirando.
Hombre, harás bien lo que sepas hacer bien. No vas a estas alturas de la película cambiar
se
tu
supone.
Filosofía.
Se supone. Marc, di algo, no te cortes. Pero si eso, acércate al micro, que estás como a 4 kilómetros.
No, yo estoy entretenido escuchando. Pero
bueno, puedes rajar,
Sí, sí.
Ya sabes que no hay problema.
Me estoy aguantando un poco.
Además, son tus rivales de división, meteles caña.
Sí, no, pero me lo ha contado antes abajo. Es más de rajar de los Panthers.
Estoy esperando a Carolina.
Ah, amigo. O sea,
pero bueno,
aquí
podemos calentar. ¿Qué tal Jamal Anderson, por ejemplo?
Pues es un hijo de la gran puta.
¿Ves?
¿Ves cómo se hace? Sí, no cuesta nada. A ver, en el ataque de Atlanta, obviamente, la pareja de receptores dicen que de las mejores de la liga, Roddy White y Julio Jones. Por cierto,
Julito.
Hablando de Julito, ¿qué tal está?
Si quieres, ponme un update, Manuela, y hago un,
caso,
un speech.
Cuando caemos a Atlanta, vale. Ya que ha salido Julio, ¿no?
Pero no sé. Bueno, no sé esta hora, esta obsesión por acabar los temas, ¿sí?, cuando hemos estado hablando al bulto durante...
¿Quieres un Manuel ahora mismo? ¿Estás inspirado? ¿Estás fresco ahora?
Sí, me da igual.
No, pues oye, tú ya sabes que...
Tiro para adelante con lo que sea.
Tus deseos son órdenes.
Venga, va.
A ver, espérate.
Julio lleva a Julio, es que la vida es así.
Julio.
Julio llama a Julio. Si quieres la canción suena, pero todos tranquilos que lo voy a conseguir un día de estos. Dale.
Hola, una vez más, amigos de Manuela Speech. Te recordaréis cómo en el capítulo anterior muchos estuvimos preocupados después de que saltara la liebre de que el pobre Julito estaba hospitalizado. A raíz de esto, obviamente, y de la popularidad de nuestro podcast, porque las cosas hay que decirlas, millones de personas se interesaron por su estado de salud, cosa que antes había pasado totalmente inadvertida. Y a raíz de estos acontecimientos ha salido últimamente su agente o representante a desmentir problemas graves de Julito. O sea, chicos, Julito está bien. Su corazón es correcto porque se había dicho...
Una arritmia, ¿no era?
Que tenía una arritmia, no sé qué. No. O sea, todos los problemas por los que ha sido hospitalizado ha sido por problemas de espalda. Queda tan ya de mucho tiempo a cuando se vio truncada su
carrera
deportiva como predecesor de Topor en el Madrid. Aparte de todo esto, está claro que siempre que Julito está por medio, un simple parte de salud... resulta a todas luces insuficiente. Entonces la gente estuvo ahí, venga, háblanos más de Julito, dinos algo, alguna declaración. Y le preguntaron por el tema Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Y el agente dijo que no se había pronunciado al respecto, pero que alguna vez que ha salido el tema durante esta semana de su hospitalización ha esbozado, entrecomilladamente, alguna leve sonrisa. ¿Qué quiere decir eso?
Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera.
En efecto, amigos, esa leve sonrisa esbozada no es más que el dibujo de un Golden Gate con los amigos Mario Vargas Llosa, Julito y Isabelita.
Porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.
Y para acabar diré, y lo sabes.
En fin, ¿dónde estamos? En Atlanta, ¿no?
En julio.
Bueno.
A ver, es que, entre comillas...
¿Cómo? O sea...
Lo que está haciendo Atlanta no es más que desperdiciar a un quarterback bastante apañado y a una pareja de receptores que uno está en declive porque ya empieza a tener una edad, debe tener 30, 31 ya, y a probablemente el mejor receptor emergente de la liga junto con Antonio Brown. De toda la liga estamos hablando, ¿eh?
¿Os dais cuenta de que en menos de 3 minutos hemos pasado de hablar de Kyle Shanahan, Matt Ryan, Julio Iglesias, Chabel, La Preisler, Mario Vargas Llosa y ahora hemos ido a Antonio Brown?
Bueno,
¿os dais cuenta?
Vale, pero es
son cosas que pasan.
Solo quería apuntarlo. No me extraña que Mar no diga nada.
Be water, my friend, tío.
Hay que adaptarse. Hay que pues adaptarse al momento, está claro.
Yo, de hecho, iba a decir algo parecido.
Estás muy lejos, otra vez.
Yo, de hecho, quería decir algo parecido a lo que estaba diciendo Axel. O sea,
¿Sobre Vargas Llosa?
No.
No, yo no he dicho nada de Vargas.
Ah, no,
sobre Roddy White, porque, a ver, ya tiene sus años y yo lo tengo en fantasy. Y ya decía,
¿cómo que sus años?
A ver, debe tener 30, 31 ya.
33.
Venga, fiesta.
Joder, no tenía en mente que fuese tan mayor, ¿eh?
Pues ¿sabéis qué? Voy a buscar qué tal su mujer en...
ya tiene edad de estar casado, o sea, puedes poner...
Me ha picado.
Puedes poner vuelva, wife, ya girlfriend ya no te sirve.
Que vuelvan los clásicos, di que sí.
Oye, 33 años es joven, ¿eh?
Hombre, en términos NFL, no.
No, pero en términos girlfriend o wife, sí, ¿no?
Sí, bueno, y más hoy en día, sí.
Aunque bueno, estos catetos también es cierto que a los 23 ya suelen estar casados con su novia de los 17 a la que le han puesto los cuernos.
¿Cómo que estos catetos? Cuando dices estos catetos...
Me refiero a los jugadores de NFL, en efecto.
Ah, vale. Yo pensaba que los de Atlanta, concretamente.
O a los negros, que iba a decir yo, a ver si vamos a tener un problema racial ahí.
Yo creo que de Atlanta solo.
Los de Atlanta son muy catetos, sí que es verdad. Sí.
Bueno, más a la izquierda son un pelín más. Pero bueno, no vamos aquí, no se trata de esto de hacer... Un estudio exhaustivo demográfico
del catetismo norteamericano. Sí. Volvamos a
eso, que me da la sensación de que Roddy White ya ha sido bastante desperdiciado. Tuvo una época buena hace 4 años cuando la defensa aún era mínimamente buena. Durante la época de Mike Smith se ha ido para abajo, pues como si no hubiera mañana. Y Julio Jones pagaron en su día una morterada por él. No me pareció un movimiento súper inteligente, pero el tiempo está poniendo a Julio Jones como uno de los mejores receptores de la liga y los Falcons están ahí con sus 6-10, con sus 5-11 y con un quarterback que no es malo. Y me dices, es que está jugando con un quarterback que es explícitamente horrible. Pues dices, bueno, pobre hombre, es lo que le ha tocado. Pero el quarterback no es malo. Entonces, a mí me da la sensación de que los Falcons están tirando piedras contra su propio tejado, eligiendo entrenadores o game plans o lo que sea, que no le sacan partido a sus máximas armas, a sus mayores armas. Y no me da la sensación tampoco que con Dan Quinn eso vaya a cambiar, ni con Shanahan tampoco. Pero bueno.
Iba a hacer un chiste muy lamentable sobre Dan Quinn y te das cuenta, pero da igual.
Sí, da igual.
Matt Ryan, el problema es que ya sabes que yo en su día lo defendí bastante y en los...
¿Puedes buscar, mientras tanto, la mujer de Matt Ryan?
Es bastante fea, claro.
Ya la hemos visto alguna vez.
Por eso, para recordarlo.
Es bastante fea.
Y bueno, y respecto a la de Roddy White, tengo que decir que... Es una cosa extraña.
¿En qué sentido?
Le recomendaría a la audiencia que mirara... Y luego...
Roddy White Wife.
Roddy,
¿no?
White Wife o Girlfriend. ¿Sí? Las dos es igual de...
¿Extraña?
¿Es la misma persona?
Salen varias mismas personas y esperemos que no sea una de ellas, porque si no, pobrecillo.
Por cierto, ¿os habéis enterado de lo de Russell Wilson? Que dice que Dios le ha hablado y que no se va a chuscar a su novia hasta que no sé cuándo.
Pero eso es porque no tiene resistencia aeróbica ahora mismo. ¿Tú has visto lo fondón que está?
Está muy gordo, ¿eh? Está haciendo un rodlisbesguerismo muy salvaje.
Sí, iba a decir Stafford, pero bueno, me sirve.
Muy, muy salvaje. A ver, volvamos a Atlanta.
No se lo va a chuscar entonces hasta que no se la chusque otro.
No sé, eso ellos sabrán. Igual tienen una relación abierta, esas cosas de modernos. Yo qué sé.
Es odiosa la mujer de Ryan. Es como él, pero con el pelo largo y un poco más fea incluso.
Tiene una cara de malfollada
parece,
importante.
¿Sabes quién parece? Galaxia de... ¿cómo se llama? Ejecutivo agresivo. Que es Woody Harrelson realmente.
Ahí estamos. Iba a decirte eso. Parece un trabelo, ¿eh? Sí, o sea, yo sí, lo dejaría sí. Y parece un trabelaco del 15.
Yo me follaría a Matt antes que a su mujer.
Bueno, ahí lo dejo. Tampoco, quizá tampoco habría para tanto, ¿eh?
No, tampoco nos pasemos. A ver,
no, pues eso.
Tiene polla igual que él, o sea que.
Eso no lo sabemos. Eso es una teoría que hemos elaborado.
Lo has atisbado, ¿verdad?
A ver, a mí.
Y tú tienes cierto prestigio en.
A mí me parece que tiene la pinta de travelaco, sí, pero bueno, esto.
No, pues a ver, el tema de Atlanta. Eso, con Kyle Shanahan yo creo que van a infrautilizar a Matt Ryan, al menos para el talento que tiene.
Pero es que, ¿qué running backs tienen realmente?
Pues, ¿Te los canto? ¿Quieres?
Devonta Freeman del año pasado y Tevin Coleman de este año. Y a mí Tevin Coleman me parecía una mentirita bastante importante.
¿Una mentirita?
Sí, o una mierda mentirita.
Vale. Vale, me gusta más el segundo.
Vale.
Es que lo de mentirita sonaba un poco a Flanders.
Ah, vale.
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Digo.
No, pero que luego puede hacer lo que sea, porque a ver, no deja de ser...
Más que un running back lo ha petado en la NFL sin haberla petado en...
Lo ha petado en college y me parece que no tiene demasiados traits. Es un tío que puede correr mucho cuando tiene campo abierto, pero que en espacios reducidos le van a dar la del pulpo.
The one of the octopus.
También te digo que enfrentarse a la defensa de los Saints, por ejemplo, tampoco representa un peligro muy grande, pero eso es otro tema ya. El tema es que, en principio, el ataque de carrera no es muy potente, pero es el fuerte de Shanahan. Y mientras tanto, el ataque de pase, que en principio no debería o debería ser el arma más utilizada en este equipo, uno, se ve un poco menguada por el efecto Shanahan, y dos, se ve menguada por una línea de ataque que también es de esas como para salir corriendo en dirección opuesta, ¿eh?
Sí, y no parar hasta el estado del lado. Sí, sí.
Eso es un poquito de miedo.
¿Eso es hacer un Orlovsky?
No me acordaba
del Todd Orlovsky, que salió por su Endron. Qué grande.
Grande, sí.
No,
sí,
pero
sí,
es que ahora mismo, aparte de Jake Matthews, ¿qué tiene esta línea?
Cántala.
Canto. Jake Matthews en el left tackle. El left guard es un tal Chris Chester. El center...
Oh, pero ese tiene ¿cuántos años ya? ¿47?
Ahora te lo miraré. El center es Joe Hawley, el guardia derecho John Asamoah y el tackle derecho Ryan Schroeder. El tal Chris Chester...
¿Peter Kons aún sigue en roster?
Ahora te lo diré. El tal Chris Chester tenía 32 y Peter Kons...
¿Sigue en roster? Porque ese fue el super pick de hace un par de años o tres, que fue el robo mayor del reino en segunda ronda porque era la hostia en barco y...
Está listado como guardia derecho a reserva.
Bien. Así está el patio.
Realmente si van a correr, a lo mejor Kyle Shanahan lo resucita, ¿eh?
¿A Peter Kons? Pues la verdad es que debería. Debería resucitar Kons, ¿eh? No deberían ponerle a él porque... Hay que ver primero si rinde. Pero sí que es verdad que Peter Kons está mucho más preparado, o al menos parecía que estaba mucho más preparado para un ataque terrestre que para un ataque de pase. Lo que pasa es que es eso, que no dejas de tener la fuerza en el quarterback y en los receptores.
Aparte que los receptores...
Por cierto, hablando de todo, los receptores, sí, es verdad. Julio Jones, Roddy White, ¿el tight end quién es?
Estoy lolo todavía.
Espera. El tight end es Jacob Tammy.
Buf.
Y es que los receptores después de...
Te tira a Toy Lolo, ¿eh?
Espérate. Después de Roddy White y Julio Jones vienen a Leonard Hankerson, Devin Hester y ya una colla de desconocidos.
Y Justin Hardy,
Freddy Martino y otra gente.
Freddy Martino. ¿Es el hijo del Tata?
Seguramente, sí. Y como tight ends, aparte de Tammy, estarían Tony Moeaki y luego ya...
Toy Lolo,
el cuarto. Eso sí.
¿Toy Lolo ha caído al cuarto?
Ha caído al cuarto. Antes está un tal Mike Schuller.
Está
Mickey Schuller.
En un equipo sin tight end, porque no tiene tight end, porque Tammy no cuenta.
Toy Lolo está al
cuarto. No, Moeaki, antes de lesionarse con los Chiefs, no lo hacía mal, pero...
Sí, pero es más de bloquear, ¿eh?
Bueno,
también es que en los Chiefs... Creo, era ya época Alex Smith, ¿no?
No, con lo cual, creo que no.
Le hacía su principal
creo que,
target.
Creo que ya
bueno,
no.
Pero era,
bueno,
era es Cassell, que era lo mismo.
Antes que Alex Smith habían cosas peores. No, bueno, peores. Joder, qué complicado es evaluar
sí, peores,
eso.
Brody Croyle.
Sí, sí, Kyle Orton estuvo Huard, jugando
Matt Cassell.
Un snap,
Matt Cassell,
creo.
El Grush de la vida deportiva de Moyaki creo que ha sido con Cassell los Chiefs, ¿eh? Lo cual vuelve a sacar mi teoría de que los Chiefs creo que son la franquicia más garrafona de los últimos 5 o 10 años. Pero bueno, ya está, dejémoslo.
Podría.
Sigamos
a ver, sobre la defensa, la verdad es que también es
y,
un...
Y, ese, y esa es la el ataque es la parte, en principio...
Buena.
Buena, sí,
o menos
exacto.
Mala.
O más, o menos analizable, porque la defensa podemos decir, o podemos rajar mucho más.
A
¡adelante!
Ver, a ver, sí, os canto el depth chart titular. En principio, los defensive ends serían Croy Berman y Adrian Claiborne. Los tackles serían Rashid Heckman y Paul Soliai, que también tiene una edad. Los linebackers, Brooks Reed, Paul Worriewall y Vic Beasley. Los cornerbacks serían Desmond Trufant y Robert Alford. Y los safeties, William Moore y Charles Godfrey.
Va a correr hasta mi tía por ahí, ¿eh?
La defensa en general es como un grupo de fracas o acabados, ¿no?
Sí, menos Vic Beasley,
sí,
que lo han puesto ahí y no se adapta a una mierda. Es que Vic Beasley me lo van a convertir en el nuevo Bruce Irving y ya dijimos la semana pasada que Bruce Irving se ha quedado no a medio camino, no, a una millonésima parte del camino. Aunque todo el mundo lo encumbre como el nuevo Lawrence Taylor. Es un rendimiento bastante lamentable para lo que se esperaba de él. Y me da la sensación de que Vic Beasley está ahí puesto en una posición de linebacker que ni le va bien a él, ni le va bien al equipo. Eso sí, vamos a decir que es muy bueno, porque lo es, pero vamos a decir que es muy bueno a pesar de que haga 2 sacks y medio por partido y se tenga que perder la mitad de los snaps porque no está en el puesto que debería estar.
Es que por si la defensa no fuese
él
suficientemente mala, hay algunos nombres que invitan a reírte de ella, ¿eh? Maponga, de apellido, Job Lobartu, que es un linebacker en teoría
es
suplente.
Que es este, ahí está el patio.
Ricky Jabili Heimuli, y no me lo estoy inventando. Jabili Heimuli, atención, miradle.
¿Es primo de Habibi? ¿Dónde está?
El número 92, ¿le ves? Jabili Heimuli o algo así, ¿eh? No, no me lo invento, lo puedes consultar. Es el dorsal 92, que en teoría es el nose tackle suplente. Bueno. Y luego también hay algunos nombres en su día, entre muchas comillas, ilustres. Jonathan Babinox, Tyson Jackson, Ricardo Allen.
Ricardo Allen es un nombre ilustre.
Y he hecho las comillas y he dicho en su día, entre muchas comillas.
Yo creo
comillas.
Que es la primera vez que lo escucho en la puta vida.
Charles Godfrey, porque no sabes, pero yo lo había oído. Charles Godfrey también, que bueno, en su día sí muy bueno, pero ya hace unas cuantas primarias de eso. Desmond Trufant, otro que tal.
Desmond Trufant, teniendo en cuenta que es jugador de segundo año, vas bien, pero bueno, no pasa nada.
¿Con quién lo estoy confundiendo entonces?
Con su hermano Marcus.
Ah, coño, es verdad. Perdón.
A mí me gusta mucho el tercer linebacker del lado débil, que es Stanley Maponga. Maponga, 2 kilos de chopes, por favor.
Que por cierto, ¿sabes de lo que me acordé el otro día? Que en el programa de los Vikings dijimos, es que tendrá que jugar Josh Robinson. Y no dijimos nada de Trae.
Hostia, es verdad.
De todos modos, yo creo que es difícil.
Hostia, es verdad, si tenemos a Trae, no tiene que jugar yo Robinson. Tráeme unas rufles. Venga, celebrémoslo.
Yo creo que lo de Jabili Heimuli es difícilmente superable, ¿eh? Voy a buscar más información de este señor.
Sí, por favor.
Es un samoano, obviamente.
Léenos su biografía entera.
De Oregón.
¿Samoano de Oregón?
De la Universidad de Oregón. Está llena la Universidad de Oregón de samoanos, todos come piñas. Ricky Jabili Heimuli. 6'0", 314 libras.
Hostia, tiene que estar muy gordo, ¿eh? 6'0", 314. ¿Qué es? ¿A qué bono?
Tiene una cara de ser capaz de comerse un Volkswagen pequeño con integrantes, ¿eh? Míralo.
O sea, ¿integrantes?
Sí, sí, con gente dentro. O sea, tiene una cara importante de... Sí. En fin. Bueno, pues eso, es el Jabili Heimuli, que yo creo que me voy a comprar su camiseta porque es un nombre tan molón.
Que da la sensación que esta defensa... Tiene, pues eso, Tyson Jackson, Adrian Claiborne, madre que tú mía. Lo conocerás bien, que bien de momento en la liga no le ha ido.
Se esperaba mucho de él, pero ha quedado en...
¿Nada?
No ha llegado a...
¿Cuántos, nada? ¿Cuántos partidos ha jugado en tres años?
Jugar, es decir, lo ¿sí? que es en el acta.
¿En el acta salía?
Creo que salía, pero...
¿En serio?
Luego
pensaba que se había perdido muchos partidos, ni siquiera tiene esa excusa.
Sí, no, se perdió partidos.
Vale. ¿Este es el de Clemson?
No,
este es el de Iowa.
Sí, el de Clemson es Bowers.
Ah, Bowers, vale, sí. Bowers es el que sí que está lesionado, ¿no? Sí.
Yo fuese fan de los Falcons y esta defensa
te traes un coordinador defensivo para ser tu nuevo head coach, o sea, para implementar un sistema basado en la defensa probablemente, y tienes esto para trabajar.
¿Habéis visto equipo a la fuerza? Sí. O de replacements, pues esa defensa a mí me recuerda a algo así, ¿sabes?
En plan. ¿También tienen un delincuente?
Seguro. Bueno, de ahí seguro que más de la mitad.
Hombre, recordemos que Rashid Hagman el año pasado estaba preguntando, no me acuerdo si por Pinterest o por Instagram o no sé qué,
si
fumaba la gente. A una chica le preguntó, ¿fumas? No, es para un amigo. O sea que ahí está la semilla plantada.
¿Y el linebacker ese zumbao de equipo a la fuerza, quién sería en esta defensa? ¿Brooks Reed?
Brooks Reed no tiene nada de zumbao.
Con ese pelazo. ¿Por qué no te oyes?
Ha muerto su micro, ¿eh?
Sí, ya lo veo. ¿Qué has tocado, nen? ¿Le has dado al botón otra vez? No, al de arriba. Es el botón de arriba.
Hola.
Eres muy cenutio. Ahora sí, ¿no? Eres extremadamente cenutio. Porque es la segunda vez que te pasa.
No,
vaya. No, el micro está perfecto. Sí, ahora sí. El problema es que si apagas el micro, pues...
No se oye.
Claro,
está bien.
Es. Permíteme, ¿eh? Muy bien, ahí.
Joder, mira, cómo lo ha bateado.
Ya ha muerto Peyton. No. Que ya es lo suyo.
Está bien, ¿eh?
Sí, sí.
Acciones colaterales que acaban afectando a Peyton. Está bien.
Está muy bien.
No, pues eso te iba a decir. Es decir, tú como entrenador defensivo ves este panorama. Tienes a Hagman que puede ser bueno, pero pasa del tema.
Y
tienes a pseudo fracasos como Claiborne, como Tyson Jackson, como Bierman, que tampoco ha demostrado nada
en
su vida.
Son fracasos.
Como Brooks Reed, por ejemplo, que tampoco es que haya hecho mucho en su vida.
No.
Oye, ¿qué vas a hacer?
Mira que Brooks Reed nos gustaba, Willy.
A mí me gustaba mucho, sí. Pero, bueno, se le ha hecho jugar, aún no sé muy bien de qué, en Houston. Pero, en fin,
ni él lo sabe.
Bueno, no. Que tengas que que usar los altavoces para crear ambiente en el estadio.
Es verdad.
Ya dice
ahí
mucho.
Está. Eso es un invitado con un par de huevos.
Dice mucho de esta franquicia en sí.
Es verdad, ¿cómo ha quedado eso? ¿Les han chapado el campo de una puta vez o qué?
No, creo que les han, les han puesto
sanción
una multa
económica y
que Waltito Disney pagó sin problemas.
Waltito Disney.
Porque ya sabes Disney que es Walt Disney latino. Y bueno, y, por cierto, es el fundador y dueño de Home Depot, ¿sabes?
Home
la cadena
Depot,
esta
sí.
De...
¿Y Walmart? ¿También es suyo?
Creo que sí, el hijo putilla, o sea, está toca pasta, ¿eh?
No.
¿Este es el que está
apenas
casado con una mujer que es como 30 años más joven que él?
Sí. ¿Quieres que busque?
Busca, por favor. Arthur Blank Wife o Arthur Blank. Bueno, iba a decir una barbaridad. Algo más que añadir de los Falcons.
No,
llevamos 25 minutos con los putos Falcons.
Pero es que es eso: es que Dan Quinn llegará a un equipo que no tiene un free safety como el Thomas, porque obviamente ni William Moore ni Charles Guthrie pueden hacer eso. No tiene unos cornerbacks físicos, porque Desmond Trufant es de todo menos físico y Alford ni te cuento. No tiene una línea defensiva que pueda crear presión por ella misma. No tiene linebackers como Bobby Wagner. Porque Worrylow, a ver, ha hecho una temporada buena en fantasy, pero es...
Brooks Reed lo peta este año.
Sí, sí, sí. Y luego estás desaprovechando Vic Beasley en un sistema en el que o no se le aprovecha bien o solo se le aprovecha la mitad del tiempo. Y no creo que Beasley se merezca esto, pero bueno, es lo que hay. Y son los Falcons y hasta cierto punto pues me da un poco igual.
Bueno, la mujer
para terminar con los Falcons,
la mujer de Arthur no merece la pena, pero he visto una foto con October González que sí que merece mucho la pena y diría que es mi guac favorita de NFL.
October González es
más muy, que Olivia Moon.
Es muy top. Pues están ahí, ¿eh? Sí, es verdad.
Es que October tiene un puntito MILF que le da puntos, ¿eh?
Sí, eso sí que es verdad.
Pero Olivia Moon menea el sable que no veas de bien.
Eso sí. Lo agita y lo...
Vale, no os animéis. A ver...
No, es verdad. ¿Tú lo has visto el vídeo ese?
Lo he visto. Está. Haciendo de ninja.
Y hay una foto muy rara...
De samurái.
Hay una foto muy rara si buscáis lo de...
Cueva
lo
que
de Arthur Blank.
MVP se zumba a Olivia Moon, es ninja. ¿Qué más se puede pedir?
Hay una foto muy rara que... Ahora os voy a enseñar. Si buscas
de dónde
Arthur Blank Wife, sale esto también entre la... entre las imágenes.
¿Pero qué coño es esto?
Os animo a que lo busquéis y descubráis de qué foto estoy hablando. Palabra clave, interracial.
Y quien lo descubra, le regalaremos un Game Pass.
Sí, un Game Pass, sí.
Que somos los del Game Pass, son otros. A ver, acabemos de equipo, porque los Falcons me cansan un montón. Y pasamos a los Interesantísimos Carolina Panthers. No sé por dónde empezar. ¿Os parece que lea el depth chart? Quizá para
no
echaros
una risa. No hace falta tampoco leer el depth chart.
Hombre, yo creo que...
Sí, venga, sí. Vamos a
oye, una cosa. Creo que realmente ha pasado demasiado desapercibido el hecho de que los Falcons sean tan penosos que tienen que poner megafonía
sí, yo
en
creo
su
que
estadio.
Ha pasado,
y además...
Hemos hablado solo del aspecto legal de eso.
Sí, sí,
pero
no hablemos del aspecto legal. Hablemos del aspecto social. Recordemos que los Atlanta Falcons juegan en un dome. Con lo cual, yo me acuerdo que a veces en los partidos de los Dragons, a los que la afluencia de público era notabilísima, ¿no? Con casi 5.000 personas algún que otro día, si se ponían todas juntas, que era donde se ponían, obviamente, para que te vas a poder desperdigar, pues, pudiendo estar en la yarda 50,
claro.
Pues si te ponías en la primera gradería, solamente con el hueco de la segunda gradería del Estadio Olímpico ya hacías cierto ruido.
Pensaba que estabas hablando del mini-estadi.
No, estaba hablando todavía del San Jordi. En el mini estadilla, no te digo.
En el estadio Olympic.
En el estadio Olympic, sí. En el señor en el mini estadio y la armábamos gordísima. O sea, imagínate en un estadio cerrado con 60.000... O sea, vamos a ver. O sea, es que ni en el campo del Barça, que es el campo más triste posiblemente y lúgubre del mundo, hace falta poner animación. Pero bueno.
Es muy cutre, sí.
Megafonía en sí no hace falta.
Es muy cutre, pero bueno.
No, porque también además...
Eso sí, en la vertiente positiva tengo que decir que cuando fui a Londres había unos vídeos de Samuel L. Jackson súper chulos, sí, súper chulos.
Cómo lo odié, tío.
A ver, vamos a empezar con los receptores, porque ya sabéis que una de las quejas estos últimos años, nuestra al menos, ha sido que Cam Newton, digamos que con lo que trabajar tiene poco... Vamos
sí,
a
poquito,
ser generosos
poquito.
Y vamos a decir poco por no decir que está rodeado de una panda de mancos bastardos hijos de puta. A ver, los receptores. Los titulares, agarrar los machos, son Kelvin Benjamin y Jericho Cochery.
Bueno, eso es bastante discutible que Cochery... Es que Aurlats tiene un problema muy
bueno,
grave.
Bueno, Cochery, por lo menos,
espera,
va a ser el tercero.
Sí, eso es verdad. ¿Vale? Pero Aurlats tiene el defecto ese que los rookies, por defecto, nunca son titulares.
Vale. Pues pon a David Funches como titular. Entonces, Cochery sería el tercero. Ted Ginn, Corey Brown, Jarrett Boykin...
¿Cuándo llega Bersin?
Stephen Hill, Brenton Bersin, Marcus Lucas, Mike Brown. Y los tight ends son...
Mike Brown es el de... Ya lo diré, ¿el de los Cavaliers?
No
¿O el
creo.
De los Lakers?
No creo.
¿Que es el mismo?
Greg Olsen, aquí es el único punto brillante en los tight ends. Luego el reserva es Ed Dickinson, que es que no, algo puede hacer. Los running backs son Jonathan Stewart, Fonzie Whitaker y luego ya Jordan Thoman. Y un señor que se llama Cameron Artis Payne, que como nombre de firma legal me gusta mucho. Artis Payne y asociados. Y luego, bueno, Mike Tolbert también está por ahí.
Por favor, Barilete Tolbert, ¿aún sigue en activo?
Sí, señor.
¿Sigue Tolbert?
Sí, señor.
Madre mía.
Sí, señor.
Y seguro que joderá algunos puntos de fantasy también este año, ¿verdad?
Bueno. Tiene toda la pinta.
A ver, Mark, tú estás esperando para bajar. Acércate al micro, te doy un clinixazo en la cabeza.
¿Aquí?
Vale.
¿Sí?
Ahora.
Vale. Bueno, de Carolina es que solo se puede decir... Olsen Fantasy.
Sí.
Y
sí.
Bueno, Drop Benjamin.
Esto me fascina bastante. Porque
drop
la gente...
Drop Bin sería, quedaría bien. Drop Bin Benjamin.
Sí, vale, venga, va.
Venga.
Pero sí que me fascina bastante que la gente le tiene en súper buena consideración a este pavo.
Es ¿A quién este pavo?
A Kelvin Benjamin.
Ah, vale.
Y es un tío que dropa más balones que Jermichael Finley, que ya era complicado ya de por sí, ¿eh? No, pero es que de vez en cuando te gana un matchup de estas de 2-1, súper espectacular. Bueno, vale, ¿y esos drops que te hace cuando está completamente solo, qué?
Yo creo que no sé, no lo he visto mucho, ¿eh, Carolina? Porque básicamente, además, siempre que lo veo me fijo en Bersin, todo lo demás me la trae al pairo.
No, pero es que no es culpa tuya, es culpa suya.
Es culpa suya, exclusivamente, correcto. Pero también hay que decir que creo que pocas veces he visto a Drop Bin Benjamin coger algún balón solo o con facilidad, porque siempre está bastante cubierto.
No, claro, a ver, también hay que tener en cuenta que el año pasado era el único. Este año le han traído a Funches, que a pesar de ser lento es un target relativamente grande. Y relativamente, bueno, fiable, ya veremos, que tiene también dejes de dropar balones bastante interesantes. Pero bueno, que Kelvin Benjamin sí que es verdad que es un receptor superior físicamente a los cornerbacks a los que se enfrenta. Pero estaría bien que como receptor, lo que vendría a ser la función principal de un receptor es recibir.
Como su nombre indica.
Y lo que es Benjamin, lo que no se le da muy bien es precisamente eso.
¿Puedes especificar más, acotar el término de recibir?
Sí, no por el ojete.
Ah, vale, correcto.
¿Alguien ha mirado los guantes de Benjamin? A lo mejor ese es el problema.
Joder, a ver si va a ser eso, tío.
A lo mejor es, a ver si este gato, como no me acuerdo quién era, aquel de los Falcons, que descubrieron que no veía un pijo y por eso no...
No, creo que ese era el de la Combine de Paletos.
El de la Combine de Paletos sí que tenía un problema, pero en ojos, manos y coordinación oculomanual en general.
Pero ¿verdad? Llevaba gafas. Nos acordamos todos,
sí,
de que llevaba.
Se la saltaron dos veces.
A ver...
No, pero es eso. Sí que es verdad que, al menos en este, en estos dos últimos años, hay que reconocer que, a los, que los Panthers han, están haciendo un pelín más de esfuerzo, tampoco para matarse, en rodear de targets a Cam Newton. Pero claro, vamos a uno por año y son de los menos fiables de todo el draft. O sea que sí, le están rodeando de targets, pero a su ritmo y a su manera. O sea,
hombre,
y mientras tanto, el ataque terrestre va bajando de nivel a pasos agigantados. O sea, que no sé qué coño pretenden.
Es como si te sobran 50 kilos y dices, me voy a poner a dieta, voy a hacer un esfuerzo, y en vez de zamparte, yo qué sé, 4 cajas de donuts, te zampas 3. Aparte de todo lo demás que comas. Hombre, sí, haces un esfuerzo.
El café con sacarina, por eso.
Exactamente, buen rollo torrente. Que dices, hombre, el esfuerzo está ahí, claro. En vez de comer 4 cajas de donuts, has comido 3. Pero como esfuerzo, en líneas generales, vendría a ser lo que viene siendo una mierda. Esto es un poco lo mismo. Sí, bueno, está intentando darle targets a Cam Newton, pero...
Yo también pienso que quizá...
Es que además, perdón un segundo, es que luego saldrán los listos de turno diciendo es que Cam Newton es un bust, que es tan malo, que no progresa. Y tú ves el resto del equipo, el resto de ofensiva, y dices...
¿Y ahora qué?
Yo creo que el error no es tan grande, pero es un error parecido, por ejemplo, al de los Saints no cargándose a Rob Ryan. Yo creo que los Panthers deberían haberse cargado a Mike Shula este año, porque lleva dos añitos de, dijéramos, estar un poco rascándose los bowlings y
sí,
lo que se llama evolución en este ataque, pues no se ha visto, más bien lo contrario, una involución que está afectando a Cam Newton, que se está llevando muchas hostias para mí no merecidas.
Este
sí que es cierto que es un poco odioso el personaje en sí, pero,
muy odioso, pero
eso,
bueno.
Eso quería decir yo. Yo creo que el problema de Cam Newton, o sea, no se le odia por el juego, porque el tío tiene sus bases, tiene su juego.
Sí, y además es
su forma de hacer. Es
justo la semana pasada estábamos hablando de que los quarterbacks estos que revolucionan la posición, pero luego no la revolucionan nunca. Yo creo que si Cam Newton hubiera tenido un supporting cast decente, sería uno de esos casos de decir, hostia, este puede ser el quarterback completo. No te digo el mejor pasador, o el mejor corredor, o el mejor tomador de decisiones, o el mejor en el two-minute drill. Eso no lo sabemos.
Es que de hecho,
pero podía revolucionar un poco la posición. Pero claro, es que tiene lo que tiene.
Cuando llegó a la liga, estos dos, tres primeros años que nosotros aquí dijimos que estaba habiendo una evolución y tal, a mí había algunas cosas que me hacía pensar, dicho con todo el respeto, en Warren Moon. Por el tamaño, por la forma de moverse, una mezcla entre Warren Moon y Culpepper. Pero siendo mejor pasador que Culpepper, porque no nos engañemos, Culpepper era en plan...
Pero Culpepper,
¡toma, Randy!
Exacto, Culpepper era un culo gordo y pases a 60 yardas a que Moss las ganara.
Vale.
Y ya está.
Pero no sé, la verdad es que da mucha pena, porque es lo que tú decías ahora. Si hubiese tenido un entorno más favorable, yo creo que habría podido convertirse en
totalmente
algo mucho mejor de lo que es ahora.
Lo cual no quita que sea un cretino.
Eso no tiene nada que ver. O sea,
cuando
hay tíos
cuando
que
se pone
tontos
la toalla en la cabeza en plan monja, yo creo que faltan abuelas en Charlotte para atropellarle, ¿eh? Porque es que...
La figura de la abuela atropelladora es una figura que debería exportarse a más ciudades.
Y sí.
Porque en su día Big Ben le hizo muy bien. Míralo ahora cómo está, delgado y esbelto.
Sí.
Bueno, no.
Pero está más centrado, ¿no?
Hostia, la abuela esa de Pittsburgh, qué risa. Cada vez que me acuerdo.
No, pero te iba a decir, ¿y los gestitos estos de primer down perdiendo 28-10? ¿Eso te gusta?
A ver, el chaval es tonto del culo. Pero eso ya lo sabíamos antes. Lo que no quita es que atléticamente tenga unas cualidades que las tiene.
Y de juego y de talento.
Exacto,
no solo atlético. Porque me dices, no, atléticamente tal. Bueno, pues entonces igual Dana Robinson sería la polla. O Patrick White sería el mejor quarterback de la historia.
No sería el primer caso. El primer caso de...
Mi madre también sería...
Vamos a dejarlo.
Atléticamente, ¿tu madre qué tal?
Fenomenal.
¿Corre las 40 en cuánto?
No sé, no le he listado todavía, pero lo suyo es más anaeróbico.
Hay otros jugadores que también son unos imbéciles, pero les aguantas, porque luego, claro, en el campo son muy buenos. Que ahora no me viene ningún ejemplo a la cabeza, ¿eh?
¿Steve Smith?
Pero es que es otro nivel, porque Steve Smith es en plan... No sé
viene
si
de
es,
los Panthers también.
Ya, pero no sé si es por el tamaño, que te recuerda a un caniche y es como adorable.
Es también os voy a decir, creo que Steve Smith en el campo de juego, lo que es el campo de juego,
exacto,
no es odioso.
Exacto.
Lo que luego es muy fuera, odioso, luego sí, en la banda durante un partido es muy odioso, en los entrenamientos tiene que ser insoportable, o sea, tiene que dar ganas de decir, hostia, mira, no te meto una guanta por no soltar el cubata, como dice Ramino. Pero en el terreno de juego no es un tío que odies.
Además es el típico tío que debe, que mide que 1.55 m.
Sí, metro 2, como Saviola.
Y se pone a meterse con tíos mucho más grandes
como
que
como Saviola.
En fin.
¿Te imaginas a Saviola? Es que me he imaginado una mezcla de Saviola y Steve Smith. Saviola revolucionado. Debe ser algo increíble, ¿eh?
En fin, volvamos.
El otro día por Twitter vi la portada del día que fichamos a Saviola del Mundo Deportivo. Ponía Saviola.
El Mundo Deportivo, es que me cago en la
hostia. Mundo Deportivo. A ver, volviendo a Cam Newton.
¿Qué sería del Mundo Deportivo? ¿Qué sería nosotros sin el Mundo Deportivo?
Mundo
y
deportivo.
Sin poder leer a la gran Cristina Cubero.
Pasemos a la defensa. A ver, en defensa, os canto.
¿Qué diría Cristina Cubero de Cam Newton?
Os canto la alineación. Los defense eran Charles Johnson y Wes Horton.
Te iba a decir, es que Cam Newton, la otra. Es que, aparte de Ryan Khalil, que, por cierto, Ignasi, si algún día tienes a bien escuchar esto,
sí, es el hermano.
Es el hermano de Matt Khalil.
Esta semana o la anterior creo que nos criticaron por Twitter al respecto.
Bueno, pero le criticarían a él.
No, creo que en general. Nos va a tocar el rebra a todos, pero bueno, desde aquí un afectuoso saludo al imbécil que nos criticó. O sea, me la pela tantísimo, así que es rey.
¿Tú crees que nos criticaron?
Yo creo que solo sí. Se cagaron en la memoria de Ignasi, que por otra parte también lo hago.
Pues también. No, pero nosotros podemos. Esto es como la familia. Tú la puedes criticar, pero los de fuera que no te la toquen, esto es lo mismo.
Vale.
A quien criticó a Ignasi, así te atropelle un autobús, con mucho cariño.
O la abuela de Cam Newton.
O la abuela de Big Ben. También vale. Pero bueno.
No, pues eso, que aparte de Ryan Khalil, ¿qué tiene la línea? Tiene a Trey Turner, que más o menos desde el año pasado pues hace un buen trabajo, y luego que ha tenido que fichar a Michael Oher.
Jonathan Martin.
Madre mía.
Jonathan Martin ha acabado aquí. ¿No
sí,
están
señor.
En los 49ers?
Sí, pero
ha acabado de suplente. Ha acabado de suplente de Michael Oher.
Esta posición está bien cubierta.
¿Eso es el right tackle?
El left tackle.
El left. Cojonudo.
¿En el right quién está?
En el right tackle está un tal Mike Remmers y el suplente es Nate Chandler.
Porque es decir, luego te extrañas de que Cam Newton haga unos números de mierda y rinda como el puto culo. No, en general.
Ah,
digo.
Vale.
Digo,
no, claro.
En general. ¿Tú has visto esta cosa?
No, pero la línea no importa, dicen los expertos. Cam Newton es muy atlético
no
y puede
importa,
apretar a correr.
Con ese left tackle es muerte y destrucción.
Coño, claro que es muerte.
Pero es que lo más destacable que ha hecho Michael Oher en su vida es conocer a Sandra Bullock.
Sí, o sea.
Por cierto, el otro día salió diciendo que eso de The Blind Side había sido una mala idea para su progresión y su carrera deportiva y no sé qué. Bueno, igual lo que es una mala idea es ser tan malo, pero bueno.
Pues eso... que llame a Richard Sherman y que se lo cambie.
Vale, me sirve.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver Richard Sherman aquí con The Blind Side?
Porque Richard Sherman puede cambiar el lado ciego.
Ah, es verdad, no me acordaba. A ver, en defensa decía, los ends Charles Johnson y Wes Horton, los tackles eran Kawan Short y Star Lotulelei, que también tiene una edad. Los linebackers Thomas...
Que tiene una edad, tío, pues si es de 3 años, tío.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué tengo yo en la cabeza que la gente es mayor?
Con otro hawaiano.
Claro, es que
es que me ato, seguramente.
Sí,
posiblemente. Los linebackers, luego tenemos a Thomas Davis, Luke Wedgley y Shaq Thompson, y los cornerbacks Ben Wickere, Josh Norman, y los safeties Roman Harper y Trey Boston.
Momento. Has escuchado eso, ¿no?
¿Roman?
No, o sea...
El segundo peor Roman de la historia, solo
¿quién
por
es el primero?
De Greg Roman.
Greg. Ah. Yo diría que es el primero, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que...
Dura pugna ahí,
creo que disiento. Yo creo que Roman lleva años ya demostrando su poder sobre todo visual.
Por cierto...
Tenerlas pasar.
Charles Tillman está listado como cornerback suplente.
Bueno, Charles Tillman lo ficharon los Panthers para que aguantara que una semana y media, que es lo que dura cada año. Por lo tanto, casi que mejor lo pongan de suplente, así no lo tenemos demasiado en cuenta.
Recordáis también que Greg Hardy, y obviamente ahora están los Cowboys, sancionado, pero los Cowboys...
¿Eran 10 jornadas? ¿No se ha reducido todavía?
De momento no.
Todavía no.
Perfecto.
10.
Perfecto.
Bueno, la defensa también es un poco como para echarse
Es que lo que no entiendo, lo que menos entiendo de estos Panthers es que usaran la primera ronda en Shaq Thompson. Es decir, la única unidad en la que más o menos te apañas, que tienes a Kikli, que tienes a Thomas Davis y tal, y la usas en Shaq Thompson, que además ya veremos qué te puede aportar como linebacker, porque es probablemente el linebacker menos físico sobre la faz de la Tierra.
Coño, eso es mucho decir, ¿eh?
Lo bueno que tienen es que jugando al lado de Quigley, bueno, pues por poco que hagan...
Sí, a ver, yo la teoría que tengo es que sí que es verdad que necesitas ahora más que nunca linebackers rápidos que sepan cubrir para que los tight end rivales no te hagan mucho daño.
Pero eso tiene Thomas Davis.
Bueno, Thomas Davis... no me acabaría yo de fiar mucho en ese rol.
Bueno, ya tiene su edad, pero recordemos que viene de ser safety, ¿eh?
Sí, pero bueno, en cualquier caso, sí
y,
que es...
Y Quigley también abarca un montón de terreno. O sea, realmente yo hubiera...
Yo
hubiera elegido un linebacker de perfil destructivo y de ir más hacia adelante que hacia atrás, pero bueno.
Bueno, en cualquier caso, lo que veo cuestionable es el tema de elegir un linebacker a secas. Es
sí,
decir...
Sí, sí.
Tú tienes
sobre todo con esos safeties.
Esos safeties son... A ver, a mí yo no puedo negar que Trey Boston es un jugador que saliendo del draft me gustaba. Que tampoco lo veía como un titular center fielder de esos de cubrir todo el campo. Pero es un jugador que me gustaba. Pero claro, es que al lado tienes la mayor debacle de la historia de la NFL reciente.
Sí, sí. Y los cornerbacks tampoco son nada del otro mundo, ¿eh?
Norman, la verdad es que para el nombre que tiene, que es muy poco, lo hace bastante bien. Y Ben Wickere, pues tampoco es que desentone mucho. Pero, a ver, no dejan de ser jugadores de perfil medio tirando muy, muy alto. Sí, es...
Medio justito.
Medio tirando mierder.
Norman es correcto y...
Sí, el otro también es correcto, pero es que no pasan de correcto. Y los safeties que tienes, uno no pasa de correcto y el otro es una debacle. Aquí tienes un problema. Y por mucho que los linebackers te ayuden en cobertura, hay receptores que te van a hacer un traje. Y especialmente en esta división donde tienes jugadores emergentes como pueden ser o Julio Jones o Mike Evans, te van a hacer un roto.
O incluso Vincent Jackson.
Este de emergente tiene poquito, pero
no,
bueno.
Pero quiero decir que también le pones contra cualquiera de estos y les gana con la gorra.
Sí, pero es que con esta línea es que también te pueden hacer un roto en carrera. Es que...
Sí, bueno, por el medio yo creo que ese draft sí que les asentó, el draft de Lotulele y de Kawhi Short, les asentó un poco el medio, pero es que Charles Johnson desde hace un par de años que no se le reconoce y obviamente cambiar a Greg Hardy por el tal Wes Horton este, a ver, no te digo yo que no les vaya a salir bien. Tienen a nuestro amigo Coñ de suplente, supongo, aún.
Sí, señor, Coñili.
Pues eso,
Coñili.
Son suplente. Ay, son defensive ends.
Garrafón.
Reguleros. Es decir, no es una defensa que te pueda presionar al quarterback con facilidad. Es decir, te puede incluso aguantar un poco la caja contra la carrera, especialmente si son carreras interiores, pero presionar al quarterback no. Por lo tanto, es muy posible que te puedan correr por fuera y es muy posible que te vayan a completar un 70% de los pases. Porque es que no tienes cómo defenderlo. No puedes defenderlo ni presionando al quarterback rival, ni defendiendo en cobertura, ni echándote para atrás. Que también te digo, más les vale hacer esto último, porque tendrán que usar mucha gente para presionar al quarterback. Y no descartaría que los Panthers acabaran de los últimos de la liga en sacks este año, porque es que no veo por dónde pueden atacar al quarterback rival, a no ser que Charles Johnson de la nada resurja. Que lo veo un poco difícil.
Complicado, sí.
No veo por dónde van a poder atacar al quarterback rival. Y la defensa no está para mucha. La secundaria no está para muchas alegrías. O sea que es que.
Y aún así, están para meterse en playoffs siempre.
No, coño, claro, porque es que el resto de división no parece que dé el paso adelante. Ya hemos dicho que los Falcons no tienen mucho. Ni tienen muchos, ni se les espera mucho. Y ahora veremos que los Saints tampoco es que estén para tirar cohetes.
New Orleans Saints, Roger, te toca. ¿Estás a punto para rajar o no?
Sí,
lo que consideres oportuno.
Bueno,
vale, me parece
¿sabes
correcto.
Qué? ¿Sabes la fantasy que te dije el otro día? Uh-huh. He pillado a Mark Ingram.
Puto loco.
A ver, la noticia posiblemente más importante de esta offseason de los Saints ha sido que han mandado a Jimmy Graham a Seattle. Y bueno, la verdad es que el resto sigue bastante igual o no, o peor. ¿Tú qué crees, Roger? Cuéntanos.
Yo creo que la noticia de esta post-temporada o temporada baja, o llámale como quieras, es que no hemos echado a Rob Ryan. Ese es el primer
una fijación, ¿eh? Lo sí, tuyo.
La primera cosa destacable. La segunda es el trade que envía a Jimmy Graham a Seattle. Y la tercera es el trade que envía a Kenny Britt.
Vaccaro.
Es verdad, Vaccaro.
No, Steels.
Es verdad, sí. Calla.
Extrañamente a ¿dónde fue? A Miami.
Sí, pero habéis obtenido a cambio a Ellerby, ¿no?
Sí, hemos obtenido a Ellerby.
Maravilloso.
Bueno, total. todo esto viene a... Hemos drafteado aparte a Andrew Spitt.
Bien, ¿no?
Y hemos conseguido en la agencia libre a CJ Spiller, que va a ser como el primer año que nunca tuvo Reggie Bush, que bueno, tenía que ser espectacular y se quedó en bueno. Pues este año parece ser que CJ Spiller es nuestro nuevo Reggie Bush, con lo cual nuestro juego pasa a ser de ataque aéreo a ataque terrestre principalmente, que serán Featured, Mark Ingram, CJ Spiller y... ¿hay alguien más por ahí, no?
Kiri Robinson, Edwin Baker y Tim Hightower.
Kiri Robinson, bueno, que se le dan alguna cosa. Y Kiri, Hightower, acá, que lo hemos recuperado después de 2 años sin jugar, pero que también, obviamente, en el hipismo este de los camps y tal, de que todo el mundo se va a salir este año, pues incluso dicen que Hightower este año también va a volver a salirse, lo petará y tal, y demás. Entonces,
pero habéis perdido a Cadet, que eso es...
Sí.
Que eso es
duro.
Lo más jodido de todo.
Sí, siempre hay que tener un Tarvaris en el equipo. Porque te dan Super Bowls. Bueno, pero siguiendo con el tema, entonces tenemos este.
¿Tenéis un Tarvaris en el equipo?
¿Sí?
Un cuarto suplente de Defensive End que se llama Tavaris Barnes.
Ah, bueno, pues mira, no tenía el gusto. Pues eso, que ahora vamos a ser un equipo corredor, con las incorporaciones de Pitt en la línea y de Hanger, que ha llegado vía trade de Jimmy Graham. Y a Drew Brees, que parece que se le está acabando el combustible, pues le van a dar para trabajar al ecléctico Brandon Cooks, que parece que su rol también podría ser suplido por el propio CJ Spiller, por lo que voy leyendo. ¿Y quién más están por ahí? Sí, el poco fiable, el otrora grande, pero ahora mismo poco fiable, Marques Colston.
Bueno, aquí discrepo un poco. Yo creo que se ha sido siempre un poquito mierder, ¿eh?
Sí, pero no hay comparación posible las dos últimas temporadas con antes.
Tampoco el Drew Brees de las dos últimas temporadas ha sido tan bueno como el de las anteriores.
Yo he visto los partidos y ahí te puedo asegurar que... Los drops...
No. Obviamente, cuando tú tienes un techo que es una mierda, cuando bajas de ese techo eres mucho más mierda. Con lo cual...
Bueno, ha bajado el listón.
No, a mí no me tienes que convencer de que Colston no sirve como receptor número uno.
Correcto.
Lo que pasa es que lo poco que ha brillado ha sido básicamente porque tenía un quarterback que era la polla.
Posiblemente sí. Y porque pues también jugaba mucho por dentro y después de que llegara Jimmy Graham y explotara, pues le han sacado fuera y se ha demostrado que no es una opción válida para jugar fuera del slot. Bueno, pues total. El ataque lo tenemos así, que es un nuevo concepto, un vete a saber qué. Nuestro hombre principal que nos aseguraba unas 40 jugadas ahora va, en teoría va a tener unas 20. Vete a saber qué pasa por ahí. Y en defensa, pues le hemos dado a un inútil probado más armas que le hemos quitado al ataque.
No, a ver, si vas a ser un equipo de carrera y defensa, tienes que darle cosas a la defensa, está claro.
Sí.
Lo que pasa es que dárselas a Rob Ryan, pues igual no es la mejor de las ideas. Pero ahora mismo la defensa y Rob Ryan van de la mano.
Por cierto, un apunte completamente estúpido, pero que me hace ilusión hacer. Los dos hombres que en principio se pelean por el puesto de left guard son Tim Lelito y Senio que le mete. O sea, Lelito que le mete.
Lelito que le mete, ¿no?
Es épico, ¿eh?
Sí, y son además los dos principales reservas de el center. Sí, se lesionó también.
De Max Hanger. Bueno.
¿Y qué más? Y ya está. Si queréis hablar del ataque, pues hablad del ataque y luego hablamos
de la defensa.
Sí,
luego hablamos de la defensa. Pero sí que es verdad que este ataque está en reconstrucción. Es decir, no puedes pretender que ahora mismo los Saints vayan a ningún lado explotando o exprimiendo un poco más a Drew Brees, porque ni tiene los receptores ideales para hacerlo, ni creo que ya tiene las capacidades para hacerlo él mismo. Es decir, me sorprende mucho, además, que el propio Drew Brees sea el que quiera intentarse mantener como uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Y no solo ahora, que igual lo sigue siendo, sino que dentro de 5 años me da la sensación de que él piensa que va a seguir siendo de los mejores quarterbacks, negándose un poco a asumir un poco de relevo generacional. Le han drafteado a Garrett Grayson y le ha gustado tanto como una patada en los huevos.
Un poco al estilo Favre, ¿no?
Sí, pero este al menos no tiene la indecencia de amenazar con retirarse cada off-season.
Dale tiempo. Que bueno. Por cierto, el otro día me fijé en Instagram que tiene 4 críos ya. Drew Brees.
Sí, le vi el día de.
Ya sabes que
la
tiene. Lo mejor de Drew Brees es su puntería.
Qué fino has estado ahí.
¿A que sí?
Sí, 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 sí. 4 y además 4 críos. O sea, no tiene niñas. Mira,
mejor. Menos problemas.
¿A qué ha venido eso? qué gratuito. En sí. Fin. De la defensa y del ataque, ¿queréis decir algo más? Yo creo que después de la
no, pues eso, que me da, me da la sensación de que es reconstrucción. Es decir, prescindes de tu mejor arma en el juego aéreo para asentar la línea de ataque. Ahora tienes una línea de ataque con Andrew Speed, con Armstead, con Jari Evans y con el propio Anger, que a falta de lo que decidamos con el delito que le mete, es bastante apañada. Tienes un juego de carrera que, si bien no tienes un super running back, tienes muchas piezas que pueden contribuir y de distinta manera, o sea que te puedes apañar. Y por otra parte, el juego de pase está desapareciendo. El tema de los receptores, porque Colston no da la talla y porque te cargas el resto, como Stills y como Graham, y porque Drew Brees también va a la baja. O sea que es un ataque totalmente en reconstrucción. No podemos esperar nada, sinceramente, de este ataque. Nada.
Bueno, han drafteado a Garrett Grayson.
Ponte más lejos del micro, anda.
Digo, que han drafteado.
¿Estos novatos me traéis a cada uno? Es la silla de Ignasi, culpa de Ignasi.
Podríamos poner un lacito así, como, ¿sabes? Como los niños cuando sacan de excursión que van como atados.
O electrodos, para que pudiese dar descargas con un mando. Así. Eso molaría un montón.
O un consolador así gigante.
También.
Según qué altura, y si se echan baratas, obviamente les ensartan.
También.
Eso sería lo más.
Me parece muy, muy adecuado.
Vale,
para
lo vamos a estudiar
estilo
para la temporada que viene.
Vale.
No, pero claro, es que os ponéis tan en modo debate que te pones aquí en modo espectador, tumbado, relajado.
Pues mal, muy mal, pero bueno, muy mal. Cuando Ignasi está en esta silla, le importa un huevo lo que digamos, porque corta, repite, o sea.
Bueno, lo que te voy a decir es que. Ese es que es un receptor grande.
Eso no suena mucho, Ignasi. Suena. Bueno, deba.
No, es que la verdad es que las imitaciones nunca se me han dado bien.
Suena a otra persona que no voy a nombrar. Decías, Mark.
Bueno, que lo decía, que esto que han drafteado a Garrett Grayson.
¡La ha roto!
No, está bien. It's okay.
Por favor, qué susto.
Peyton es indestructible, ya lo sabes.
No, bueno, pero Peyton ha roto el casco.
Que eso sería más factible.
Eso sería muy factible, pero no ha pasado hasta ahora, no va a pasar ahora.
La cabeza de Peyton ha podido con el casco.
Bueno, sigue mal, que tengo un punto a cortar.
Eso. Digo que esto que han drafteado a Garrett Grayson, que bueno, no sé si pinta como relevo de Brees, pero bueno.
Hombre,
tiene que aguantar por lo menos 3 años más Brees.
Es el primer atisbo de relevo.
Sí, es el primer atisbo de relevo, pero es lo que dice el Mark, es que no. No es un jugador al que puedas poner ahora mismo a jugar.
No, ahora mismo ni el año que viene.
Pues por eso.
Sean Payton por eso se pone palote con los quarterbacks pequeñitos. Porque este tampoco es que sea una eminencia física, ¿eh? Es un 6-0, 6-0 y de peso 2-13.
Bueno, es un... lo que sí.
Es otro Brees.
Tanto en el físico como en el concepto, que es un progression quarterback, pues viene a ser un poco parecido.
A ver,
que necesitará su tiempo.
Sí, sí.
La defensa. Hago un repaso también de las posiciones. Los defensive ends serán Akeem Hicks y Cameron Jordan. El tackle defensivo, Brodick Bankley. Los linebackers, Junior Gallet, Devin Hawthorne, Daniel Ellerbe, que ha venido de Miami, y Anthony Spencer.
Depresión.
Los cornerbacks, Keenan Lewis y Brandon Browner. Y los safeties, Kerry Vaccaro y Jarius Byrd.
Bueno, pues vamos a ver. Si en el ataque todo nuestro cash o la mayor parte del cash está invertida en Drew Brees.
Al final no se ha reestructurado el contrato, ¿no?
No, sigue cobrando lo mismo.
Vale.
Y tu plan es usarlo lo mínimo posible. Pues en defensa, pues también se puede decir que tenemos tres cuartos de lo mismo, porque creo que es la unidad con diferencia en la que más se ha invertido, aparte de Ellerby, que llega por vía trade. También tenemos a Browner, en que se han gastado la pasta. Más, además, la primera elección del draft también es...
Stephon Anthony.
Con lo cual, creo que el grueso de las inversiones de esta postemporada van a esta unidad en la que tenemos al tío más estúpido al mando. No sé yo hasta qué punto va a ser esto una cosa inteligente, pero deberíamos hacer varias cosas si queremos tener un poco de éxito. En primera instancia, creo que lo que hay que hacer es asegurarse de que tu nose tackle rinda en una 3-4. Siempre hemos tenido buenos nombres ahí. Esta vez está Van Click, que a mí personalmente me gustaba en Filadelfia. En los Saints no, como siempre. Y si no consigues que juegue él bien, pues nada, va a jugar muy bien.
Si no, puedes poner a Cedric Ellis también.
Cedric Ellis no sigue, ¿no? No, lo vendimos ya.
No,
pero
sigue,
vaya,
no.
Cedric Ellis para mí ha sido, sí, la mayor decepción en un defensive tackle que he visto en siglos, porque salía de USC como que... como si fuera el tip... O sea, era el mismo comentario de un left tackle, ¿eh? Draftéalo en los primeros 5 picks del draft y tendrás un nose tackle para toda la vida. Pues un nose tackle, sí, para toda la vida, pero un nose tackle de mierda.
Un peso este para toda la vida, ¿no?
Sí.
Tenéis entonces, nombres muy molones en defensa, por cierto, ¿eh?
Sí. Luego, hablando de nombres molones, la segunda cosa que hay que hacer es acabar con el galetismo. Galetismo que...
Es que, no, el galetismo es lo peor que le ha pasado a este deporte en tiempo.
Suena enfermedad chunga.
Y además sí, el galetismo sí. Va creciendo en sí mismo porque ha salido un vídeo de Galet metiéndole una galet a su exnovia, que esperemos que sea el fin de su carrera deportiva a lo Ray Rice. No sé qué está pasando con este tema, la verdad es que no estoy muy informado, pero sí que sé que eso, que hace poco salió un vídeo por ahí de hace ya varios años, en el que Junior Gallet le metía una galleta a su ex. Entonces, espero que Roger esté al tanto. Sé que los Saints a Peyton Manning se la sudan bastante, con lo cual a lo mejor no hay repercusiones.
Hombre, ¿qué quieres que te diga? Si le ganaron una Super Bowl, ¿eh?
Sí, pero a día de hoy ya...
¿Puedo hacer
que lo tiene olvidado?
¿Repaso de nombres molones?
Sí, dale.
Tenéis un tal Jauli Kikaha, que este mola.
Sí, también.
Luego tenéis
otra de las inversiones de la postemporada es el pick de segunda ronda.
Tenéis un tal Ramón, un tal Paris, un tal Jean-Baptiste... Sí. Y luego, bueno, luego algunas cosas más, pero de nombres molones estáis bien servidos. Jamarca Sanford, este mola.
Jamarca Sanford también.
Jamarca sí. Sanford, pero ¿cómo sigue en la liga este hombre?
Pierce Brewster, que también suena
No digas más porque me estás deprimiendo.
No
o sea,
sé si suena
Jean-Baptiste.
No sé si suena.
Es que Jean-Baptiste es también bastante jodido, ¿eh?
Y de nombre Jean-Baptiste se llama Stanley.
Es que fue pick de segunda ronda también, de año
Stanley
pasado.
Stanley Jean-Baptiste.
O sea, es una cosa de... ¿Sabéis eso de la potencia sin control?
No sirve nada.
No sirve
¿sí?
nada, pues ahí está.
Pierce Brewster suena a bufete de abogados o a distillería de cerveza.
A mí me suena a Pierce Brosnan.
A mí me suena a Punky Brewster.
También, ¿es verdad? Que por mezcla... cierto, ha crecido y...
Sí.
Bien, ¿eh? Buscad si...
¿Puedes poner Punky Brewster Girlfriend?
No, Girlfriend no hace falta. Ponla ella.
Perdón, ese es el...
En la costumbre, ¿no?
Sí. Ponla inercia.
Si queréis, os hago un mapa de esto. O sea, si buscáis sobre hombres, poner el nombre del hombre seguido de la palabra girlfriend o wife. Si buscáis sobre mujeres, tenéis que poner el nombre de la mujer seguido de la palabra nude o sucking.
Y si buscamos a Michael Sam...
Podemos buscar de todo. Michael Sam es carta abierta.
Que lo ha dejado, por cierto, con su pareja la
Normal.
Semana
Pensaba
pasada.
Que con Montreal lo había dejado.
Tuvieron a bien informarnos a través de Twitter porque obviamente era una información que era muy importante. Y una de estas fantásticas cuentas que nos sigue de Ultramar tuvo a bien pues linkarnos la noticia.
Pero
porque, insisto, era una
noticia. Te iba a decir, por ejemplo, si Tannehill lo deja con su mujer, a mí me interesa.
Ya, pero estamos hablando de Michael Sam.
Ya, pero las rupturas en general interesan.
También es verdad.
Por lo
si
tanto,
la de Michael Sam no interesase porque fuese una ruptura gay, sería un poco homófobo por nuestra parte. Sería xenofobismo de ese. ¿No?
¿Cómo era?
¿Homoxenofobia? Eso es, homoxenofobia, sí, porque es negro y gay. A ver, ¿algo más de los Saints o no, pasamos ya?
¿Qué es eso? Que en principio la defensa no está mal armada. Es decir, sí que es verdad que puedes tener debilidades en la línea defensiva. Sí que es verdad que hasta que no empieza a aparecer Stephon Anthony tienes un problema muy grave en los linebackers, pero tú tienes una secundaria muy buena.
la tienes.
Es decir, la
secundaria es posiblemente la mejor de la liga.
Hombre, tienes unos Seahawks ahí que discreparían bastante del tema.
Pero vamos, que están en el top 5 segurísimo de secundarias de la liga, para mí.
Los Seahawks, ver, vale, pero también, no hay muchos más.
También,
¿eh?,
te digo que si Vaccaro tiene a bien jugar algo mejor, sí, sí, estaría bastante sí, guapo, ¿eh?, también. Pero bueno, que por nombres la secundaria tiene que funcionar. Luego tienes que ver cómo se adapta Brandon Browner, que tampoco lo tengas muy por seguro que va a jugar de puta madre. Tenemos que ver si Bert y Vaccaro se acoplan, porque la temporada pasada tuvieron que 3 semanas para acoplarse.
Sí, ninguna, era, porque me parece que Bert no empezó ni la temporada y Vaccaro al tercero ya estaba lesionado y luego iba y entraba y salía.
Sí, se esperaba mucho de esta pareja y, bueno, con la lesión de Vaccaro
y Ryan, sí, ¿no?
Y Bert, que vio el campo lo justo y menos, pues nada. Pero sí que es verdad que la secundaria tienes fuerza. Ahora bien, en el front seven necesitas que Stephon Anthony se convierta en un buen jugador muy rápido, cosa que no tengo muy clara. Necesitas que funcione el pass rush y con Kikaha y Anthony Spencer ya veremos. Necesitas que Cameron Jordan se multiplique.
Eso es lo único fiable.
Son muchas variables las que tienes. O sea, tienes una buena secundaria, pero tampoco tienes mucho front seven. Y el apellido Ryan yo creo que va más unido al front seven que unido a la secundaria. Con lo cual, tienes ahí una conjunción de cosas que además hay que, a la que además podemos sumar la inutilidad de Rob Ryan, de Joe Vito, de quien lleve la defensa ahí, que tampoco me da muy buenas sensaciones. Y aún así, y además de ello, perdón, en el caso de Falcons y de Panthers, que habíamos dicho que las defensas pues podían aguantarse, tampoco eran la monda, pero tienes a Matt Ryan y a Cam Newton, aquí tienes a Drew Brees, que lo vas a limitar mucho en el puesto, y luego no tienes absolutamente nada más. O sea que se hace complicado confiar en los Saints esta temporada.
Mark, ¿estás a punto?
Sí.
¿Vas a acercar al micro?
Sí.
Antes de que termine el programa, gracias. A ver, el último equipo que nos queda de la NFL.
Ponle
Sur,
una entradilla musical, ¿no?
¿Una entradilla de
para
qué?
Que se crezca, pues no sé, un poco de
¿no tienes, algo. ¿No has pensado en ningún tema para los Bucks?
Hombre, la banda sonora de Piratas del Caribe es muy épica, te sube el hype.
Vale, vamos a ello.
¿Sí? ¿Buscas? Bueno, mientras tanto voy haciendo la intro y entonces metes la canción. Decía, los Tampa Bay Buccaneers, que ya sabéis
que recordemos que son el peor equipo de la liga. Exacto. A juzgar por el orden del draft del año de hace eso, 3 meses.
A eso iba. Pero por deferencia con el invitado, que es fan de los Bucks, os hemos puesto los últimos. Obviamente, las dos noticias a nivel deportivo más importantes son el debut de Lovie Smith como nuevo head coach. Que además,
buenísimo eso, ¿eh?
Yo no he dicho que sea bueno, he dicho que es las más importantes.
No, estoy añadiendo información.
Vale. Además, se ha traído como coordinador ofensivo a Dick Koetter y como defensive coordinator a Leslie Frazier. Y, obviamente, la segunda noticia a nivel deportivo, posiblemente la primera en importancia, sea que el equipo drafteado a James Winston. ¿Tienes ya la intro, nene?
Sí.
Pues dale cuando quieras.
Venga.
Eso te pasa por fiarte del título.
No, está bien, está bien. Está bien, está bien.
¿Sí? Si quieres hago un barrido.
No. Es como triste, como el equipo.
La recordaba más épica, ¿eh?
Mira.
No. Venga. Tira un poco para adelante.
Bueno. Lo más épico de este equipo esta temporada va a ser esta banda sonora, posiblemente.
¿Qué es peor, los Buccaneers o las películas de Piratas del Caribe?
Los Buccaneers. No.
Bueno, depende. Hostia. De cuál.
Hostia.
Estamos hablando de las películas.
¿En
antes de que salga el cara calamar o después?
Después. Porque después
Piratas del Caribe.
Pues, vale, correcto. Yo también estoy de acuerdo.
Es que luego sale Penélope Cruz, ¿no?
¡Oh, qué buena esa!
Eso ya es garrafón hardcore.
Por cierto, breve encuesta. ¿Está más buena Penélope Cruz o su hermana?
¿Y por qué
su
no
hermana?
Se le
Aunque
llama...
Aunque su hermana tiene cara de bastante mal follada, pero...
¿Por qué no se le llama Penélope Cruz, Pollalope Cruz?
Pues porque
es educada, ¿verdad?
Sí, sus padres le pondrían de una manera y no se lo ha querido cambiar.
Mark, dale. Tampa Bay Buccaneers, ¿qué? ¿Qué nos cuentas? Bueno,
primero decir que Lovie Smith ya estaba el año pasado. Empezó el año pasado.
Eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Y
es que pensaba que hablabas de su exitosa campaña pasada en la que dejó el equipo en el...
Es que también lo había pensado. Yo creo que ya estaba. Pero...
Aunque no lo pareciera, estaba.
Lo que me importa los Bucks.
El que no estaba, pero era por salud, era Frazier.
¿Qué le pasó?
Bueno, tuvo algún problema...
Estaba en paro.
Algún problema médico, me parece.
Era Tedford el que estaba, que no estaba.
Perdón, sí, Tedford.
Sí, que se acabó retirando por un cáncer, ¿puede ser?
Sí.
Pero que
le han suplido muy bien.
Que le dejaron tirado, que dejó tirado los Bucks porque se recuperó, pero luego no tanto.
Es verdad.
Pero luego se hacía el remolón. Ah, sí, voy a volver, pero luego...
Va, en fin, más. Va.
Total, que bueno, la ventaja que tienen los Bucks es que por poco que mejoren...
Se
pueden meter en playoffs.
Eso también. Uno, a peor no pueden ir. Y dos, la división en la que están es favorable para milagros de este tipo.
Y bueno, han hecho un draft bastante decente. A lo mejor no con nombres. No se esperaba que Ali Marpet saliera, por ejemplo, en tercera ronda. Cuando draftearon a Donovan Smith, todo el mundo se quedó, hostia, hay otros nombres más favorables en esta... Pero bueno, parece que tanto uno como el otro, y sobre todo Ali Marpet, está sorprendiendo. Por lo menos están encantados con él. Ahora, de lo que dicen, a lo que acabe siendo...
Es lo que decíamos en otros programas. Es decir,
from ditch to edge, o como sea en inglés, ¿no?
Del dicho al hecho. Que a estas alturas de temporada todo el mundo lo peta. Todo el mundo.
Sí,
con lo cual,
sí.
Hasta cierto punto, no sé si te puedes fiar mucho.
Dejando de hacer un repaso del depth chart, en ataque los receptores Vincent Jackson y Mike Evans como titulares, luego ya lo que viene es bastante garrafón.
Es muy garrafón.
Lewis Murphy, Russell Shepard, Robert Herron, Tavares King y más cosas. Luego como Tyrene estaría Safari Jenkins y luego ya el resto también es bastante...
¿Cuándo le hemos bautizado como Safari? No me gusta.
No sé dónde lo oí, lo de Safari.
Lo decía yo.
Austin, Safari y Jenkins. Y los running backs serían el Doug Martin, Bobby Rainer y Mike James.
Rainer.
Y obviamente la adición más importante, como no, es la de James Winston, que también estoy leyendo que en los training camps están todos encantados con su actitud, que bla, bla, bla.
Son las mejores tetas que he visto.
No, creo que eso no lo han dicho.
Corre que se las pela, bueno, saliendo de los supermercados.
Que es el primero en llegar a las instalaciones, el último en irse, que es tan buen compañero, que ayuda a las viejecitas a curar los semáforos, mientras se roba el bolso, bueno, esas cosas.
Bueno, pero lo hemos drafteado para que haga los pases.
Eso cuéntalo en Tampa Bay, que no sé si lo saben.
Pero bueno, yo lo poco que he visto en el tema de pases es bastante fiable. Puede cerrar y puede tirar en ventanas bastante pequeñas.
Y puede cagarla.
Sí.
Tiene tendencia a
arriesgar más
jugársela.
De la cuenta. Sí.
Pero bueno, yo tengo que decir que seguramente era el único de Tampa que quería Mariota. Pero.
Bueno, a ver. A mí me parece que Winston es un buen quarterback, ¿eh? Vaya por delante eso. Me parece que Mariota va a llegar a más, pero tampoco vamos aquí a discutirlo, porque no es ni el momento ni tenemos mucho tiempo para ello. Pero en cualquier caso, lo que es cierto es que Winston está mucho más preparado para ganar ya, y el ataque de Tampa Bay yo creo que necesita más eso que no un Mariota que pueda tardar uno o dos años en alcanzar la plenitud de su rendimiento. Es decir, tú tienes a Vincent Jackson que no te va a aguantar mucho tiempo, y tienes una estrella emergente como Mike Evans que ahora mismo no se puede permitir un parón en su rendimiento. No puede pasar de tener 1,000 y pico yardas con Josh McCown o Glennon o quien le lanzara el año pasado a tener 800 porque le lanza un quarterback que está más pendiente de correr y de aprender el juego y de progresar en las lecturas que no de jugar en sí. Por lo tanto, me parece que Winston les va a ir muy bien. Ahora bien, si bien es verdad que a primera vista no tiene mala pinta el ataque, me da la sensación de que es un ataque con dos defectos básicos. Uno, la línea no es el recopetín. Tenemos que esperar, pues lo que decías antes, que Donovan Smith y que Ali Marpet den el nivel, porque es que no hay mucho más. Es decir, son jugadores los justos y con el talento justo como para aguantar pero como se rompa alguien podemos tener un problema, o como deja de rendir alguien, o como alguien no llegue al nivel esperado podemos tener un problema. Y luego este problema se puede extrapolar prácticamente a todo el ataque, porque tiene un jugador por posición, pero detrás no hay nada.
Tienen un Josefa.
Sí, es el nuevo fullback, es drafteado este año.
¿Josefa?
Suena muy vasco, ¿no? Eso. ¿Cómo es el de Carglass?
Joseba.
Joseba. Bueno, ¿para caso?
No, bueno, este es hawaiano, me parece.
¿Ah, sí? Sí,
viene de la Universidad de Hawái. Y a si ver, alguien ha sabido sacar partido de los Buccaneers, vamos a tirar de Mundo Viejo uno aquí, pero son los Buccaneers con Alstott, ¿eh?
Mundo Viejo.
Hostia, pero estamos hablando de muy viejuno,
¿te acuerdas de algún otro fullback? No me vale Kuhn, porque el Kuhn tampoco es tan bueno.
Bueno, tenemos a Jorboski Lane, que sería el primer fullback. Y luego estaría el Joey Josefa. El Joey Josefa.
Uy, Josefa
es, Josefa es un nombre. Me encanta. Es un nombre invencible.
Además, que es repetitivo. Joey Josefa, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
De hecho, bueno, este es puro músculo. O sea, este es embestir. Y si encuentra algún hueco, tiene que ser más bien grande. O sea, este es de embestir.
O sea, le molan los huecos grandes.
¿Es Trent Richardson?
Bueno, yo. Viendo algún vídeo que he visto por curiosidad, porque, hostia, Tampa ha drafteado un fullback. Y claro, tienes que mirar algún vídeo para saber por qué.
Pero este en Hawái, correr lo que se llama correr, no debía correr,
sí,
vamos.
Sí.
¿En serio?
Sí. Hostia, sí, pues me sorprende. Bueno, la última temporada me parece que se hizo un hartón de touchdown de...
No, la anterior creo que fue. Creo que fue en 2013.
Bueno. Pero que, bueno, que se le ven cosas del estilo Alstott, de coger, chocar contra uno, seguir, chocar contra otro, seguir.
5-10, 235. No está mal.
Hombre, ancho es, ¿eh?
El animalico, sí, sí.
No, no, y además, si alguien lo sigue en Instagram, cuelga vídeos de haciendo ejercicios, todos sus compañeros que a ver cuál de está más cachas, y bueno, levantando pesas, tropocientos kilos y.
Bueno, es un tocho.
Es un tocho para ir a chocar.
Bueno, pero eso ya te puede ir bien.
Sí,
hombre,
sí,
un fullback.
Sí. Yo te digo que me gusta y lo veo también un panorama bueno para que Doc Martin recupere el nivel. Que esto yo creo que ha sido el gran problema de los Bucks de estos dos últimos años. Que obviamente no eran un equipo para ganar la Super Bowl, pero no me parece que un equipo con Vincent Jackson, con Doc Martin y con Lavonte David y con gente de nivel sea para acabar el último de la liga.
En el tema de running back... no habéis nombrado a Charles Sims, que fue reclutado el año pasado. Que hay muchas voces que lo ponen casi de titular.
¿Más que Martin? Yo, sinceramente, Martin, me gustaría. Yo ya no sé qué esperar de él, pero
Martin
me gustaría
no
que
le
algún
han dado,
día.
No le han dado el quinto año a Martin. Uh-huh. Y bueno, se espera que este año pues haga. Bueno, lo que no ha hecho los últimos tres.
Año
bueno,
de contrato.
En los últimos dos, sí. Tuvo un año de rookie muy bueno y luego nada. Joder. La verdad es que sabe mal, porque es uno de los jugadores que esos que ves que tienen madera de hacer cosas y luego pues se ha diluido, pues no sé si por
claro,
descuido
también.
Suyo, porque la línea no era buena.
La línea era un desastre. El año pasado, o sea, la carrera más larga la hizo Jorboski Lane.
Hostia.
Y fue, me parece, que contra Carolina, que todo el mundo se pensó, bueno, siguió a Martin, o me parece, y Jorboski Lane pasó la línea casi andando, porque nadie se lo esperaba. Y una vez pasó la línea, empezó a correr como un loco.
¡Hostia!
¿Y hasta dónde llegó?
¡Cuyo!
Y hasta, bueno, hasta dónde le llegó. Sí, sí.
A ver, en defensa.
Antes de pasar a defensa, podemos hablar. Yo creo que aquí hay una figura que quizá ha pasado inadvertida.
¿Cuál?
A todos vosotros, que es el coordinador ofensivo Dirk Koetter, que es el amigo de aventuras de Mike Smith y terceros y cuartos y uno.
Sí, sí, lo sé, lo recuerdo.
Y ahí está, ¿eh? Yo no, quizá. No. Quizá no sería mi offensive coordinator favorito para desarrollar un pick número uno o un quarterback de primera ronda del draft. Su último alumno de
A eso iba. Tiene mucha fama como desarrollador de quarterbacks, pero es que antes de estar en Atlanta con Matt Ryan, que ya hemos visto lo que ha sacado él, estuvo, si no recuerdo mal, en Buffalo.
No, en Jacksonville con Blaine Gabbert.
Ah, muy bien.
El año que,
¿y antes en Buffalo puede ser?
Pues no sé.
Al tanto ya no llegamos.
No me acuerdo.
Pero Matt Ryan ya estaba bastante cheto, o sea que... Lo poco que ha hecho, si eso ha sido destruir lo que ya había cimentado el propio Matt Ryan.
Dirk
y luego, pues eso, Gabbert bien, ¿no?
Muy bien. No, fantástico, de verdad.
Pues ya está.
Vamos a buscar la carrera del señor Dirk Koetter.
También te digo que Gabbert...
Nacido en Pocatello.
¿Pocatello?
Pocatello, Idaho.
Perfecto.
Podría haber sido mejor si hubiera sido Tocatello. Pero bueno,
a ver, Jacksonville Jaguars del 2007 al 2011, luego ya Atlanta y Tampa Bay. Antes estuvo siempre en college.
Bueno, pues no estuvo en Buffalo entonces.
No, no sé por qué yo pensaba que sí. Bueno, el señor nacido en Pocatello, Idaho. A ver, decía...
Debe ser el pueblo más triste de Estados Unidos.
Hombre,
¿eh?
Pocatello, Idaho suena sí, a pueblo sí, sí. de mierda.
Sí, sí, Pocatello ya de por sí ya es jodido, pero Idaho...
Idaho, sí, sí. A ver, defensive ends, Jackie Smith y George Johnson. En los tackles, Akeem Spence y Gerald McCoy.
Bueno, apañaos.
Los linebackers, Bruce Carter, Danny Lasagna y Lavonte David, que no se llama Lasagna, se llaman Lanzana, pero lo he
bautizado. No sirve.
Como cornerbacks, Alterran Werner y Jonathan Banks. Y los safeties son Brad McDouglas y Chris Conte. Amigo de,
hostia,
de esta casa.
¿En serio?
Sí. Amigo de esta casa, Chris Conte. Oh. Luego hay algunos también nombres ilustres que me gustaría a repescar. Por ejemplo, DJ Schweringer, que ha acabado aquí. No sé muy bien por qué. Pero bueno, es
porque
un nombre...
Porque lo cortasteis.
Sí, pero no creo que sea como para ponerlo como cuarto safety, como está aquí. Pero bueno.
Es que, a ver, tenemos por delante a quién. A McDougall y a Chris Conte.
Sí. Y luego hay tal Matthew Massifilo. Bueno, Fatih Nikun, que es apellido esto.
Te has dejado a Ryan Pamphill antes cuando...
Sí, me lo he dejado.
Kevin Pamphill. ¿Sabes?
Kevin Pamphill.
En fin.
Defensa, Mark.
Bueno, en defensa, seguir con lo mismo. McCoy
y Lavonte
David. Por sus sacks y Lavonte David para el que se escape.
Es que...
Para todo el resto.
Han drafteado a Noah Alexander, de linebacker. Y bueno, el año pasado Lanzana hizo un buen año. Estuvo bastante...
Lasagna, por favor, habla bien.
Bueno, Lasagna.
Dani Lasagna. Vamos a hablar bien. Dani Lasagna.
Hizo un buen año. Hemos perdido a Foster.
Tampoco es que tampoco sea una gran pérdida, creo.
Pero bueno, con Noah Alexander se dice que bueno, se ha ganado más músculo, que también para la carrera nos irá bien. Porque el año pasado nos corrían, bueno, por donde querían.
Sí, pero bueno, yo creo que en este sentido es una defensa apañada. Tú tienes a Gerald McCoy que puede hacer prácticamente lo que quiera. Tienes a Kim Spence, que no creo que sea el mejor complemento de McCoy, pero es un jugador que más o menos cumple. Yo creo que draftear a George Johnson va a ayudar mucho a defender la carrera porque no es un jugador súper flashy, que digamos, pero es un jugador que te hace el trabajo. Es de esos de los Lions del año pasado que no tenía mucho nombre, pero que iba entrando en rotación y dando por saco. Y luego en el cuerpo de linebackers tienes a Lanzana, tienes a Lavonte David y tienes la incorporación de Bruce Carter, que creo que te pueden dar bastante empaque en la unidad. Y si además le añades a Quan Alexander... Que a ver, tiene que desarrollarse también. Es un jugador que hacia adelante puede ir muy bien, pero hacia atrás le va a costar más. Lo que pasa es que tienes un drama detrás, ¿eh? Tienes un puto drama.
También se ha traído a Sterling Moore.
Sí, pero estamos hablando ya de un jugador que vive de la jugada que hizo contra los Ravens cuando jugaban los Patriots. No es un jugador que constantemente haya dicho, pues, haciendo cosillas, ¿no?
Está como suplente de defensive end Larry English. ¿Os acordáis?
Tío puta.
Que fue un pick de primera ronda de los Colts.
No, de los Chargers.
De los Chargers. Es verdad. Bueno.
La ventaja es que tiene a un gurú defensivo como Marvin.
Leslie.
Leslie Frazier. Y Marvin también. Y
¿Quién es Marvin?
Joder, Marvin.
Lobby,
perdón.
Vale.
Se me cruza con los Bengals.
Sí, bueno, son igual de...
Sí, bueno, entrenadores afroamericanos.
Carismáticos.
Sí. Ambos inútiles. Es normal que se crucen.
Y bueno, y es...
Prolongándose sus puestos de forma totalmente inexplicable.
Correcto. Y es bonito ver que además se ha traído a Conte, ¿no? Para...
Esto es vergonzoso, lo digo en serio. Es el Fitzpatrick de las defensas.
¿Coincidieron en Chicago? Porque no lo tengo muy claro, ¿eh?
Sí.
Claro. Vale. Sino de que
este
lo
ha sido petición de Lobby, pero vamos.
Pero sí o sí,
segurísimo.
¿No? Vamos a dar espectáculo Lobby, en defensa.
Lobby es un cachondo, ¿eh? En el fondo es un cachondo de cojones.
Le falta traerse a Cutler, creo.
Creo que sí. Oye, busca...
¿Chris Conte Wife?
No. De Lobby. Búscala.
¿El Lobby?
Vamos a ver.
Lobby es bastante puritano. O sea, que este tiene que tener con la que empezó en preescolar y ahí debe estar.
Si no recuerdo mal, es...
Un día compartieron un
blanca,
sonajero.
Es blanca y bastante más joven que él, si no recuerdo mal.
¿Sí?
Creo que sí.
No, compartieron un sonajero cuando estaban en P3 los
busca,
dos.
Por favor, busca.
¿Te imaginas que ahora salen él y Leslie Frazier dándose un beso? Madre mía, pues si es como la de mi gran boda griega.
¿Es blanca?
Es blanca, sí.
Es blanca, ¿verdad? A ver.
No ibas desencaminado.
Es como Amy Farrah Fowler, pero un poco más ensanchada.
Ahí va.
Adiós, Peyton. Bueno, en fin. Entonces igual recordaba a la hija. Porque yo recuerdo que lo vi con una y dije, ¡ay, va! Lo vi, parecía tonto. Y igual era la hija.
Igual sí.
En fin.
No, pues eso, que me da la sensación de que en el Front 7 se pueden apañar, pero que en secundaria es que... Y además es que no han hecho nada. Y mientras esté Lobby ahí, me da la sensación de que no van a aprovechar nada, porque también hicieron el ridículo con Ribis, con Werner también fue un fichaje estrella de agencia libre y tampoco ha rendido al nivel esperado. Los safeties son los que son, es decir, no podemos obrar milagros con eso. Incluso se cargaron a Mark Barron a mitad de temporada pasada por alguna razón que aún desconozco. No, es que no se adapta al sistema de Lobby. Bueno, es que igual si no se adapta a Ribis, si no se adapta a Mark Barron y no se adapta a nadie...
Igual es que el problema es el sistema, no los jugadores.
El sistema de Lobby es una castaña.
Sí.
Pero,
y dice castaña para no decir...
Puta mierda.
Exactamente.
Gracias.
No, pero es que es eso. Es decir, y lo mismo podemos decir de Michael Johnson, por ejemplo. Que es que parece que esta gente sean como el cash converters de la liga, joder, la gente compran cosas súper caras y luego las revenden pero más baratas.
Para. O sea, la frase del día es Tampa Bay es el cash converters de la liga.
No, es que, no, de hecho es el cash converters invertido, porque es que lo vende más barato y porque no le sirve. Y en, ¿vale?, cash converters se vende más caro y porque sirve. Pues esto es lo al revés.
Vale.
Bueno, el trade que hicimos con Mankins al final nos ha salido bien.
Sí, no, eso sí. Porque eso hay que reconocer que
hemos
sí.
ganado a Mankins por una tercera ronda, me parece que era, o cuarta.
Sí, cuarta.
Él no está muy contento, pero bueno.
¿Quién, Mankins?
Sí, Mankins
porque,
no está...
a ver, de jugar con Brady a jugar con Josh McCown, yo también lo puedo entender que no esté muy contento, no, pero ahora ya va para arriba.
Suena para capitán, ¿eh?, del equipo.
Ya, bueno.
Por veteranía, supongo, claro. Y tal. Y a ver, no nos engañemos, este ataque es un ataque que pieza por pieza, si cuentas solo los titulares, no es nada malo. Tienes que esperar a que te rinda la línea, pero no es un ataque nada malo.
No.
Por lo tanto, no descarto éxitos más recientes de lo que podríamos esperar de los Buccaneers, al menos en su ataque. Por lo tanto, Mankins, a ver, puede estar pseudo contento y además, pues, a poco de espíritu de equipo que tenga, pues... ayudar a crecer a un equipo joven, el que ya no le queda muchos años en la liga, pues puede ser una pequeña recompensa. Los anillos ya los tiene, lo que es un reto pues es formar parte de un ataque emergente.
Marc, ¿algo más antes de chapar la paradeta de los Bucks?
Bueno, yo que este
Marco, año... Marco, quien sea, más que nada digo él por
defender. Yo es que creo que no hemos hablado suficiente de Chris Conte, tío.
Sí, hemos hablado.
Sí, hemos hablado bastante de Chris Conte.
Vamos, yo es que no sé ni cómo lo hemos nombrado. Podríamos decir el innombrable.
No, bueno, me gusta nombrar a Chris Conte siempre que estén los Buccaneers, por ejemplo.
¿Has buscado a la hija de Lobby?
No.
Muy lento, te veo de reflejos. Busca Lobby Smith Daughter, a ver si es la que
Lobby
yo vi.
Smith, oye, Smith pongo con E.
Bueno, podemos seguir hablando.
Sí, sí.
¿Sabéis que
sí.
el Lobby se llama Lobby por su... porque
por su parecido razonable con McLovin?
No, pero...
Lástima.
¿Por?
Porque su madre se lleva muy bien con su hermana, que se llama Lobina. Entonces,
eso es como lo de Mercedes, que la madre
sí,
quería una niña
así.
Y cuando salió un niño dijo, pues te vas a llamar nombre de niña por mis santos cojones.
Sí.
Vale, me parece
está,
muy bien.
Está muy
no,
bien.
No, está muy
está
apañado,
muy
sí.
Con ese nombre he demostrado que quería más a la hermana que al hijo.
Porque... Sí, porque eso más que un nombre es una putada.
Madre mía, la hija. Es una cosa, es un ser extraño.
¿Sí, también? Sí.
Podría ser jugadora de básquet.
Sí.
¿Es muy alta?
Mírala, no sé.
Bueno,
está como alargada.
Lo que es muy blanca para ser hija de un negro.
¿Es verdad? ¿Dónde la ha comprado?
Lobby de Estiñe después del primer polvo, parece ser.
Sí que es extremadamente caucásica para lo negro que es
sí,
Lobby.
Sí, sí.
Lobby es oso hasta para el sexo, o sea...
Muy bien, yo creo que ahí tendremos que dejarlo.
Bueno, es igual, no voy a decir nada más.
No, por favor. ¿Algo más? Después de este comentario es imposible que te superes, pero ¿quieres decir algo más?
Bueno, sí, que este año yo creo que nos vemos en playoffs.
Sí que se ha superado, sí. Qué cachondo
no,
es.
Te iba a decir, ¿a quién ves en playoffs en esta división? Uno tiene que ganarla, ¿eh? Partiendo de esta base, vamos a tener las discusiones eternas de que ya está bien.
Dos representantes de esta división, dos, en playoffs.
Dos.
Por no decirte tres, ¿eh?
Yo creo que seguirían ganando Saints. Yo francamente creo así. Pero más un poco porque el resto... los veo y digo...
¿Qué proyecto tiene Saints para ganar?
No, es más que proyecto es una, por una parte, por inercia un poco, y por otra...
inercia? Si el año pasado no solo no ganaron, sino que hicieron el ridículo cuando lo tenían todo de cara.
Yo, para mí, ya te digo, un poco también por descarte del resto, que la verdad es que el resto de equipos los veo
por
y
descarte,
digo,
pues sí. La única... el único razonamiento.
Yo por descarte pondría antes a Buccaneers que a Saints.
Saints tiene la ventaja de que las otras tres defensas en carrera son un desastre, por lo menos el año pasado. Este año Tampa veremos si han conseguido tapar las autopistas que habían.
Autopista hacia el cielo.
Sí, bueno, y Atlanta tiene a Soliai, que bueno, les puede hacer un poco más de trabajo. Aunque el cuerpo de linebackers, yo creo que parando la carrera es muy, muy, muy flojo. Carolina siempre tendrá Kikli, tendrá Lotulele, y que bueno, siempre puedes hacer. Pero claro, son jugadores sueltos, no es una unidad compacta en ningún caso. Y me da la sensación de que Tampa Bay también tiene esos jugadores en Lavonte David y en Gerald McCoy. Con lo cual, a mí defensivamente no me ofrece ninguna ventaja una sobre la otra. Y en ataque, pues eso, yo creo que el ataque más completo es el de Tampa Bay.
Marc, muchas gracias por venir, ¿te lo has pasado bien?
Mucho, ha sido
me alegro.
Un placer verlo desde aquí.
Me alegro, sí, es un poco diferente, imagino, sí. Verlo desde casa.
¿Es muy decepcionante?
No, tenía ganas de ver. Tenía ganas de ver al Mini Peyton y...
Sí, además, hoy ha recibido mucho.
Es la estrella del
podcast. Sí, pero ha recibido
podcast,
indirectamente, tiene que recibir un poco directamente.
Vale.
Joder,
madre mía. Aquí terminan los programas que hemos hecho de Precision, cada uno en una división para cada programa. No sé cuándo volveremos a grabar. Francamente, no tengo ni idea.
Tendríamos que hacer un nonsense pronto de noticias chorras, ¿no?
Bueno, ya veremos a ver aquí cómo manda el señorito Ignasi. Bueno,
faltaría. No, el señorito Ignasi no.
Señorito Ignasi.
Mando yo. Faltaría.
Eso es lo que tú te crees.
Ignasi, un saludo.
No es verdad.
Bueno, pues cuando grabemos, que no sé cuándo va a ser, nos escucháis, y si no, pues yo qué sé, que os den.
Sí, si no, nos vemos al principio de la temporada que viene diciendo alguna burrada sobre Tom Brady que no juega.
Por ejemplo. ¿Roger, quieres añadir algo?
No, tengo una canción para que suene.
Ah, pues entonces dale. Yo ¿sí? tenía la de siempre, pero sí, hombre, sí. ¿La tienes a punto ya?
Sí.
¿Es esta?
Sí.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
O no.
Venga,
no
sé. Adiós.
Adiós. Till the clouds unroll and you come down the line but the shadow still remains since your descent.